Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. El Foro Internacional del Holocausto en Jerusalén es el acontecimiento político más grande de la historia de Israel. El presidente lituano, como el polaco, no acudirá al acto en Jerusalén en previsión del discurso de Putin. El Contralor Nacional de Chile determinó que es ilegal que los municipios boicoteen a Israel. El ejército israelí abate a una célula de tres palestinos de Gaza que cruzaron la valla y se enfrentaron con armas a los soldados. Estos son los titulares, como decíamos. Hablaremos de estas noticias ahora y en la segunda parte de las noticias lo haremos sobre la agenda cultural. El ministro de Exteriores israelí calificó al Foro del Holocausto que tiene lugar estos días en recuerdo de los 75 años de liberación de Auschwitz como el acontecimiento político más grande de la historia del país. Katz se refirió además a los esfuerzos por liberar a Naamá Isahar, la israelí arrestada en Rusia, y señaló que no cree que el presidente ruso Vladimir Putin llegue en su avión con la joven cuando aterrice en Israel para participar del foro internacional. No obstante, sostuvo que se siente optimista de que los esfuerzos del primer ministro lograrán que Naamá vuelva a casa como lo esperan todos los ciudadanos de Israel. Katz indicó que es necesario hacer más para luchar contra el antisemitismo en el mundo, y añadió: «Me alegra que la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, IHRA por sus siglas en inglés, que define el antisionismo como una forma de antisemitismo, se esté expandiendo».
Sí, esta semana hablábamos justamente de parte de esa expansión, como lo mencionaba el ministro de Exteriores en funciones de Israel, con la admisión de esta definición del antisemitismo en el Parlamento de Cataluña, el primer parlamento regional o autonómico, mejor dicho, de España, que admite esta definición. Desgraciadamente es una definición que todavía no ha sido adoptada por el gobierno de España y el Congreso de los Diputados, que es donde debería tener lugar este tipo de reconocimiento, que excluiría de la legalidad, como es así, a las declaraciones y al movimiento BDS. Bueno, pero volviendo al tema, el foro mundial que está teniendo lugar estos días, hemos visto ya a primeras horas la llegada de algunos mandatarios de todo el mundo. El acto tendrá lugar mañana, esta noche, una cena en homenaje a todos los invitados. Realmente son unos fastos muy amplios, nunca se habían dado. Ayer comentábamos que igual la llegada de personalidades que más se había registrado en la historia de Israel posiblemente hubiera sido el entierro de Shimon Peres, pero no en un acto como este, que es un acto que tiene un carácter también político, histórico, etcétera. Así que bueno, esperemos que todo esto transcurra en calma, que Israel demuestre su capacidad organizativa y también a ver si tenemos alguna buena noticia sobre esta chica, Naamá Isahar. Es una chica de 19 años cuyo vuelo hacía escala en Moscú y llevaba encima 9 gramos de cannabis, que es una cantidad evidentemente para uso personal, y fue arrestada y juzgada y condenada a varios años de prisión en Rusia, por lo cual pues Netanyahu ha tratado de intermediar con Putin en varias ocasiones. Se cree que puede haber un acercamiento, que pronto puede haber una solución al problema, pero como mencionaba el ministro Katz, es muy poco probable que se resuelva justamente esta semana.
El presidente lituano, Gitanas Nauseda, se negó, al igual que su homólogo polaco, Andrzej Duda, a participar en la ceremonia en Jerusalén debido a los comentarios de Vladimir Putin en torno al papel de Polonia en el conflicto. Sin embargo, Nauseda sí tiene previsto asistir el 27 de enero a la ceremonia del 75 aniversario de la liberación en Auschwitz. Al igual que Polonia, Lituania también criticó a Putin luego de que éste restara importancia al pacto secreto alcanzado por Alemania y la Unión Soviética, en virtud del cual ambas potencias se repartieron Europa del Este al comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, bueno, esto es una guerra histórica abierta, especialmente en el frente de las repúblicas exsoviéticas o del bloque soviético de Polonia. No pertenecía a la URSS, pero sí estaba detrás de ese telón de acero. Lo que sí creo que es bastante unánime la sensación entre los judíos del mundo y los que hemos tratado de aprender algo de lo que fue la Shoah, que ninguno de estos tres países, ninguno de los tres puede lavarse las manos y decir nosotros hemos sido víctimas o no hemos colaborado en la muerte de judíos en la Shoah. Si bien la Unión Soviética, entonces, ahora Rusia, combatió al nazismo, lo hizo solamente a partir de la invasión nazi en el año 41, en la Operación Barbarroja. Antes, durante 2 años, habían firmado un pacto supuestamente secreto, pero que ya se conoce muy bien, el pacto Molotov-Ribbentrop, por el cual se repartieron Polonia. Es decir, una parte de Polonia se la anexionó Alemania, otra parte de Polonia la invadió y la anexionó Rusia, fusilando a los altos oficiales del ejército en Katrin, también eso se conoce, y por lo tanto lo que estaba pasando en Polonia estaba bajo el control también de los rusos que pertenecen a la Unión Soviética. Y la propia Polonia tiene un historial muy largo de antisemitismo y de colaboración con los nazis durante esta época. No han sido pocos los polacos que colaboraron, incluso aunque los nazis trataron de crear allí una sociedad subyugada a Alemania. No olvidemos que también en Auschwitz murieron muchísimos polacos, pero eran las élites. En los pueblos muchas veces se hicieron pogromos, que quemaron en las sinagogas con los judíos dentro antes de que llegaran los nazis. O sea que aquí todo el mundo tiene épocas muy oscuras. Incluso yo le sumaría esto, aunque no entra en la discusión, pero también otros países que supuestamente o por lo menos durante muchas décadas nos vendieron en Hollywood que habían luchado contra los nazis y apoyando a los judíos, como Francia. Francia se empezó a rebelar y a crear la resistencia ya de varios años después de que fue invadida por los alemanes. Y la protección que brindaron a los judíos fue de alguna minoría en la zona de la zona de Petén, que tampoco era, como se decía en ese eufemismo, una Francia libre, sino que era una Francia títere del gobierno alemán que había anexionado la zona norte, la zona de lo que era la Francia conquistada. Así que sería bueno que 75 años después de finalizada la guerra, o sea que estamos hablando de cosas que sucedieron hace 80 y hasta más años, pues empezaran la gente, los países, a hacer un poco de balance de si quieren seguir viviendo en la mentira y construir incluso un ideario nacionalista que de por sí no es algo negativo, pero sí si se apoya en mentiras.
El Contralor Nacional de Chile determinó que es ilegal que los municipios boicoteen a Israel. La decisión siguió a las quejas de Shai Agosin Weiss, presidente de la comunidad judía chilena, así como de la comunidad chilena en Israel, sobre la decisión del municipio de Valdivia de prohibir a la ciudad firmar contratos con cualquier empresa vinculada a Israel. El consistorio de dicha ciudad pidió que el embajador de Israel en Chile sea expulsado y se declaró a sí misma como el primer municipio en América Latina libre del apartheid israelí, tras acusar a Israel de limpieza étnica y confiscación de tierras palestinas. En la decisión, el Contralor determinó que, si bien la Constitución chilena otorga al gobierno local cierto grado de independencia, es tarea del jefe de Estado mantener relaciones con potencias extranjeras y los municipios no tienen la autoridad legal para hacerlo. Como tal, el boicot de Valdivia a Israel no es legal. Además, cualquier persona que participe en un proceso de licitación del gobierno tiene garantizado un trato igualitario y no discriminatorio y también prohíbe la discriminación arbitraria que se basa en consideraciones como la nacionalidad y que provocan privación, perturbación de la amenaza del ejercicio de los derechos fundamentales, escribió el Contralor. A pesar de ello, el Congreso chileno aprobó una moción para boicotear a Israel la semana anterior. La resolución declaraba que Jerusalén Oriental era la capital palestina, sin mencionar que Jerusalén Occidental era la capital de Israel, una exigencia de reconocer las líneas anteriores a 1967 como la frontera y acusar a Israel de ser un estado de apartheid.
Sí, digamos que esta noticia es una de cal y una de arena. Por un lado, el Contralor, que es una especie de fiscal del Estado o asesor legal del Estado en Chile, lo que ha determinado que las acciones de BDS son ilegales y que son inconstitucionales, entre otras cosas por la simple razón de que algo que pasa en todos los países, que las relaciones exteriores y la consideración de hacia otros países del mundo no es un atributo de los alcaldes de los ayuntamientos o municipios. Es decir, esto es una decisión del jefe de gobierno del país. Entonces, con lo cual, pues las declaraciones de Valdivia no tienen ningún sentido y no tienen ninguna vigencia. Ahora, todo esto nos recuerda, evidentemente, a lo que sucede aquí en España con tantísimas declaraciones y con la acción del grupo ACOM, que ha estado también ayudando y asesorando a la gente de Chile en sus reivindicaciones. Lo que pasa es que Chile tiene una cuestión demográfica importante y es que tiene una comunidad de origen palestino enorme. Se dice que es la mayor fuera del propio territorio de Israel y la zona de Palestina, que supera el medio millón de personas que están establecidas en el país desde hace un siglo. La mayoría de ellos de origen católico o cristiano, pero a pesar de ello, en los últimos años se han volcado en la defensa de cualquier causa que esté vinculada con Palestina, aunque sea con grupos radicales de musulmanes que son los que llevaron a sus antepasados a emigrar, ¿no? Y entonces tienen representación en todos los órganos del Estado. Están en el Congreso, en el Senado, en todas las instituciones, etcétera. Y, por otra parte, la comunidad judía de Chile es una comunidad muy reducida, creo que unas 15.000 personas, que digamos que el peso demográfico o político que puedan tener es muy, muy limitado. Pero bueno, lo que sí, en estos casos en los que se está violando la ley básica de un país, como es la Constitución, pues se puede reivindicar y obtener este tipo de declaraciones, ¿no? Esta es la buena noticia. La mala noticia es que justamente el órgano de gobierno que sí tiene potestad para hacer declaraciones respecto a la política exterior, que es el Congreso, ha aprobado una resolución que realmente deja mucho que desear, porque podría entenderse de que ellos apoyan que Jerusalén Oriental sea la capital palestina, cosa que, bueno, habría que ponerlo en entredicho porque esto no está establecido en ningún acuerdo y en ninguna negociación y, de hecho, no funciona así. O sea, en Jerusalén Oriental, lo que es los territorios de Palestina no se controlan desde Jerusalén Oriental. Pero si ya vas a reconocer que Jerusalén Oriental es la capital de Palestina, pues lo lógico es que Jerusalén Occidental sea reconocido como lo que es, de hecho, desde el principio de la existencia del Estado de Israel, la capital del país. Bueno, y también la exigencia de reconocer las líneas anteriores al 67 como frontera, etcétera. Y acusan a Israel de ser un Estado aparte. Es decir, que están haciendo, por una parte, una declaración de intenciones de política exterior, que eso sí es legítimo, pero por otra parte hace una acusación como la de ser un estado de apartheid que está muy fuera de la legalidad y la demostración que se puede hacer de ello, a menos, claro, que se apoyen únicamente en las declaraciones de organismos políticos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos en Suiza, en Ginebra, que está totalmente presidida, liderada y, digamos, a los pies de países realmente que son violadores sistemáticos de los derechos humanos, que no reconocen a las mujeres como iguales ante la ley y en la sociedad, ni a los homosexuales, etcétera, etcétera.
Soldados israelíes identificaron a tres palestinos sospechosos que cruzaron la valla fronteriza desde el sur de la Franja de Gaza e ingresaron en una zona boscosa del territorio israelí cercana a la frontera. El ejército logró aislar el área y rastrillar la zona en busca de los sospechosos que arrojaron artefactos explosivos o granadas de mano hacia las tropas. Los soldados abrieron fuego y los abatieron. El incidente tuvo lugar cerca del kibbutz Kisufim, cerca de la frontera con Gaza. Hace una semana, otra patrulla israelí identificó a un terrorista armado cuando se aproximaba a la valla fronteriza en el sur de la Franja de Gaza. Una aeronave abrió fuego y aparentemente fue eliminado.
Sí, dicen aparentemente porque no cayó dentro del lado israelí de la valla y por lo tanto no fue tratado por los servicios médicos o funerarios de Israel. Tampoco se sabe muy bien cuál fue el destino de esta persona, si quedó herido o ha sido muerto, porque los representantes de Hamas en Gaza no lo han comunicado. Lo que sí se sabe de estos tres palestinos de los que comenta la noticia es que no solamente habían logrado cruzar la valla, sino que iban armados. Iban directos a cometer un atentado. Lo que pasa es que fueron detectados y se organizó una persecución en un bosque que está aledaño a la Franja de Gaza y también al kibbutz Kisufim, zona que personalmente conozco perfectamente. Y en esa zona, pues, como digo, no solamente que no se rindieron, sino que lanzaron granadas contra los soldados. Así que, pues, evidentemente hubo allí disparos y acabaron con su vida. De lo que sí se sabe es que estos palestinos de la Franja de Gaza eran miembros de una célula de Yihad Islámica Palestina.
Así terminamos la primera parte de estas noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos ahora la agenda cultural que anunciábamos hace unos segundos. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Para que nos hables de más acontecimientos relacionados con la Shoah.
Toda la agenda viene marcada por este 75 aniversario de la liberación de Auschwitz y sobre todo por esta celebración del quinto foro internacional del Holocausto, del que ya les hemos hablado en la primera parte del informativo. Bueno, la ceremonia que se va a celebrar en la Plaza del Gueto de Varsovia en Yad Vashem se va a poder seguir en directo por internet, gracias a la propia página de Yad Vashem, que ofrece la ceremonia en varios idiomas. Nosotros les hemos puesto el enlace para que puedan acceder a la ceremonia en castellano, en español, a partir de las 12:30 del 23 de enero, que es cuando comienza este encuentro que convoca, bueno, a tantos líderes políticos y que es de tanta importancia para Israel y para la memoria de la Shoah. Además, queremos traerles el comunicado de prensa que ha emitido la Federación de Comunidades Judías de España. Ya saben que Radio Sefarad es su órgano de comunicación. Y les leo brevemente. Bueno, léelo tú, que tienes una voz mucho más bonita.
Bueno, gracias. Madrid, 22 de enero de 2020. Ante la conmemoración del 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz el próximo lunes 27 de enero, la Federación de Comunidades Judías de España, institución que representa a los judíos españoles, hace un llamamiento a toda la sociedad para recordar uno de los capítulos más oscuros y horrendos de la humanidad. Esta efeméride coincide con una de las olas más violentas de antisemitismo que se recuerdan en el mundo occidental. Por ello, la Federación de Comunidades Judías de España apela a los líderes políticos con el objetivo de lograr un mayor compromiso para reforzar una educación basada en el respeto y en la tolerancia. Los judíos españoles consideramos que la educación es fundamental para mantener y desarrollar una sociedad diversa, libre y plural, que acabe con el racismo y con otras formas de intolerancia. Asimismo, la Federación de Comunidades Judías de España saluda con enorme respeto y agradecimiento la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI en Jerusalén, capital de Israel, el día 23 de enero en el foro de Yad Vashem, así como en Auschwitz el próximo día 27 de enero, junto a jefes de Estado del mundo entero.
Pues este es el texto de este comunicado que ha emitido la Federación de Comunidades Judías de España, y continuamos en la agenda. Centrándonos en el aspecto de pedagogía de la SOA, que es tan importante, uh-huh, y en el que todos los que estamos implicados en la memoria de la SOA siempre insistimos.
Y ahora con tu estupenda voz, ¿eh?
Sí, pero ya sabes que yo tengo predilección por tu voz y seguro que muchos de nuestros oyentes también. Bueno, pues les hablaba de la importancia de la pedagogía de la SOA, y en este caso les traemos una iniciativa que parte de Aula FIM y el Centro Sefarad Israel. Proponen a la comunidad educativa una colección de cine sobre la SOA. Los centros educativos de toda España podrán abordar el Holocausto con proyecciones de películas online o bien matinales en salas de cine, acompañadas de diversos recursos pedagógicos que facilitarán el estudio de la SOA. Los títulos seleccionados están dirigidos a todas las edades y muestran el contexto histórico del Holocausto desde distintas perspectivas. Títulos como Adiós muchachos, Una bolsa de canicas y la primavera de Christine, que nos habla de la experiencia de la joven Lore, que es quizá, se lo comento porque es quizá menos conocida, hija de dos miembros de las SS que debe escapar con sus hermanos tras el final de la Segunda Guerra Mundial. La profesora de historia es otra película que ofrecen desde esta propuesta. El hijo de Saúl, que no tenemos que hablarles de esta película, que marcó un antes y un después en lo que tiene que ver con el cine de temática holocáustica. El último de los injustos, son algunos de los títulos que nos proponen desde esta iniciativa. A través de Aula FIN, el profesorado podrá organizar fácilmente matinales educativas en salas de cine colaboradoras en toda España y también proyectar las películas en sus propias aulas, como les comentábamos al principio. Está dirigida esta colección a los diferentes niveles educativos, desde primaria hasta bachillerato, incluyendo formación profesional o estudios universitarios. Además, el proyecto cuenta con el apoyo de las guías pedagógicas sobre la SOA, a las que también el profesorado puede acceder a través de Aula FIM. Así que desde aquí felicitamos a Centro Sefarad Israel y a Aula FIM por esta iniciativa, que esperamos que sea de gran éxito entre la comunidad educativa española.
Uh-huh. Muy bien, pues así llegamos al final de esta agenda con una última noticia.
Sí, nuestra habitual recomendación literaria. Ah, no, que no es.
Creía que era viernes.
Bueno, se la recomendamos de todas formas. Es el título El castillo en el bosque, de Norman Mailer. Es un libro del que él mismo dijo: El castillo en el bosque es una obra de ficción enteramente basada en una historia real. En ella, Norman Mailer aborda, en esta controvertida novela, la infancia y primera juventud de nada más y nada menos que Adolf Hitler. Así que nos ha parecido interesante traerles este título, aunque no sea viernes, y bueno, esperamos que les interese y sobre todo que puedan, ya sabemos que mucha gente estará trabajando, pero que puedan acceder a esta ceremonia del quinto Encuentro Internacional del Holocausto, este quinto foro mundial online. Y supongo que después se ofrecerán, por supuesto, reportajes, resúmenes, pero si tienen la oportunidad de vivirlo, pues de poder participar, pues les invitamos a hacerlo.
Pues así nos despedimos de ustedes aquí en estas noticias de hoy. Hasta mañana.
Hasta mañana.